Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden y autoridades de salud alertan sobre un repunte del COVID-19 si no se mantienen las medidas para evitar su propagación. La emergencia de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos persiste con más de 18.000 menores no acompañados. El juicio contra el ex policía de Minneapolis acusado de la muerte de un afroestadounidense despierta nuevas reacciones sobre la injusticia racial. Y en los deportes, el béisbol de las grandes ligas anticipa que flexibilizará sus protocolos una vez que el 85% de los peloteros esté vacunado. Así empezamos hoy, martes 30 de marzo de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y estas las noticias. El presidente Joe Biden advirtió que las medidas sanitarias deben mantenerse pese al avance del proceso de vacunación. Luis Alberto Facal reporta.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó el lunes a los funcionarios estatales y locales a reconsiderar el levantamiento de sus restricciones por el coronavirus y restablecer los mandatos de uso de mascarillas que han caducado a medida que el país enfrenta un aumento de casos.
Reitero mi llamado a todos los gobernadores, alcaldes y líderes locales para que mantengan y restablezcan el mandato de las mascarillas. Por favor, esto no es política. Restablezcan el mandato si lo dejaron sin efecto.
Biden, hablando desde la Casa Blanca, anunció que para el 19 de abril, al menos el 90% de la población adulta de Estados Unidos sería elegible para la vacunación y tendría acceso a un sitio de vacunación dentro de las 5 millas de su hogar. Biden había ordenado anteriormente que los estados hicieran que todos los adultos fueran elegibles para la vacunación antes del 1 de mayo, pero muchos estados han levantado los requisitos de elegibilidad antes, en previsión de aumentos de suministro. Entretanto, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, Rochelle Walensky, advirtió el lunes a los estadounidenses que no bajen la guardia contra el coronavirus y dijo que sentía una sensación de fatalidad inminente por el aumento de los casos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Más de 18.000 niños no acompañados están bajo la custodia de los Estados Unidos desde que cruzaron la frontera sur del país en los últimos meses, en lo que se ha convertido en una prueba inicial para la administración del presidente Joe Biden. Cuando se trata de su manejo del aumento de migrantes en la frontera con México, el presidente Biden obtiene una puntuación baja. El 57% de los encuestados en una consulta reciente de ABC News Ipsos dicen que desaprueban la forma en la que está lidiando con la situación. Aunque Biden ha instado a los migrantes a quedarse en casa, los críticos dicen que sus cambios de política han llevado a miles de personas a intentar el peligroso viaje hacia el norte. El mayor flujo de migrantes comenzó en abril pasado, cuando Trump estaba en el cargo, pero los números han crecido con Biden. La administración del mandatario dice que la frontera no está abierta y que se está rechazando a individuos y familias. El aumento de migrantes es cíclico, argumentan, y se necesita un enfoque múltiple, dicen. Kate Bedingfield es la directora de comunicaciones de la Casa Blanca y en el programa This Week de ABC dijo:
No son el resultado de las políticas de una administración o de las políticas de otra administración. Son el resultado de, por ejemplo, desastres climáticos en la región. Son el resultado de personas que huyen de la pobreza y la violencia.
Más del 80% de estos menores tienen un familiar en los Estados Unidos, y en más del 40% de los casos, esa persona es un padre.
Autoridades en Estados Unidos insisten en que la frontera está cerrada, pero los migrantes continúan intentando cruzarla irregularmente y el sistema inmigratorio enfrenta grandes retos. Celia Mendoza tiene este reporte.
La desesperación de los migrantes retornados a México es un recordatorio de la complejidad del sistema inmigratorio en Estados Unidos. La excongresista demócrata del Distrito 26 de Florida, Debbie McCarthy Powell, habló con La Voz de América sobre este tema.
Tenemos que ver este problema migratorio no como un problema, pero como una oportunidad para trabajar globalmente con otros países para dar soluciones a personas que quieren venir acá, trabajar y contribuir a nuestro país.
El padre Eduardo Fabián Arias, que vive en Nueva York y es activista de los derechos de los inmigrantes, identificó en su charla con La Voz de América lo que para él es uno de los mayores retos en busca de una solución a este tema, independientemente de la administración.
Hasta que no se descriminalice al inmigrante en este país, no va a cambiar la situación.
La administración de Joe Biden anunció que buscará proveer opciones a los migrantes en sus países de origen para evitar así que se embarquen en la peligrosa travesía, mientras trata de encontrar unidad en el Congreso frente a un tema que sigue siendo un reto. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en más noticias, los argumentos de apertura en el juicio al ex oficial de policía de la ciudad de Minneapolis, Derek Chauvin, se escucharon el lunes en el inicio del juicio. Chauvin enfrenta cargos por el asesinato en mayo del año pasado de George Floyd, un hombre afroamericano cuya muerte llevó a protestas en contra de la brutalidad policial contra personas de color en las principales ciudades del país y del mundo. La justicia quedará en manos de las 12 personas que componen el jurado en un juicio de alto perfil que se anticipa podría durar un mes. Si es declarado culpable, Chauvin podría enfrentar varios años en prisión. En las declaraciones de apertura, el fiscal Jerry Blackwell le dijo al jurado que el número a recordar era 9 minutos y 29 segundos, el tiempo que Chauvin tuvo a Floyd clavado en el pavimento con su rodilla en su cuello. Los fiscales reprodujeron el video tomado por otro ciudadano mientras presentaban los argumentos de apertura. El video, ampliamente visto, provocó oleadas de indignación y activismo en los Estados Unidos y más allá, aunque el fervor ha ido decreciendo con el paso del tiempo. Por otra parte, y en una victoria para la defensa de Chauvin, el juez que supervisa el juicio dijo que el abogado defensor Eric Nelson podría contarle al jurado sobre un encuentro en 2019 entre Floyd y la policía de Minneapolis, durante el cual Floyd presuntamente exhibió un comportamiento similar a sus acciones en el incidente en el que murió. El jurado, seleccionado en las últimas tres semanas, incluidos tres suplentes, es racialmente diverso. Incluye 6 mujeres blancas, 3 hombres blancos, 3 hombres y una mujer afroestadounidenses y 2 mujeres multiraciales.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. La Organización Panamericana de la Salud alerta sobre la presencia de una de las 3 variantes más peligrosas del COVID-19 en 32 países y territorios de las Américas. Judith Martín Rodríguez con este informe.
La Organización Panamericana de la Salud confirmó que al menos una de las tres variantes más peligrosas del COVID-19 están ya presentes en al menos 32 países y territorios de las 35 naciones en las Américas y subrayó su preocupación porque, pese a que aún se desconocen muchos detalles de su comportamiento, su agresividad y capacidad de propagación son mayores. La directora de la OPS, doctora Carissa Etienne, insistió en que las actuales medidas sanitarias destinadas a reducir la transmisión del COVID-19 funcionan contra estas nuevas variantes.
Debemos continuar dependiendo de las medidas de salud pública que sabemos que funcionan y funcionan para controlar el virus. Incluso aquellos que están vacunados deben seguir practicando el distanciamiento social, usando máscaras y evitar las grandes conglomeraciones de personas.
La aparición de mutaciones es un hecho natural y esperado dentro del proceso evolutivo de los virus. Y desde que se identificó al COVID-19 por primera vez en China, la Organización Mundial de la Salud clasificó estas tres modificaciones como variantes de preocupación y las identificó por primera vez en Brasil, Sudáfrica y el Reino Unido. Ante el aumento de casos y contagios en gran parte de las Américas y la propagación de las variantes de preocupación, en la última sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Etienne calificó la situación en las Américas como una emergencia activa de salud pública y enfatizó que todavía queda un largo camino para que la pandemia finalice. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se incrementan los casos de COVID-19 y la preocupación por la lentitud con la que avanza el proceso de vacunación. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Cuídense mucho y eviten salir. Son mensajes que durante la última semana en Venezuela se ven con frecuencia en redes sociales, pues cada vez más ciudadanos reportan tener algún familiar o conocido contagiado con COVID-19. Incluso el fin de semana, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, confirmó que presentó síntomas leves y que dio positivo para COVID-19. Al panorama se suma la preocupación por la lentitud con la que, según especialistas, se lleva a cabo el proceso de vacunación en Venezuela, donde solo han llegado 750.000 dosis de las vacunas Sputnik V y Sinopharm. Y aunque el gobierno se niega a recibir vacunas de AstraZeneca, el presidente Nicolás Maduro propuso intercambiar petróleo por vacunas.
Para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas.
Recientemente Maduro dijo que en abril comenzarían en el país experimentos con las vacunas cubanas Soberana 2 y Abdalá, a cuyos ensayos terapéuticos no se niegan médicos infectólogos como Julio Castro, quien sostiene que debe recibirlo objetivamente.
Una vez que esos estudios pasen tu fase de investigación y generen los resultados pertinentes, ya los evaluaremos. Pero yo, como hombre de ciencia, no puedo negarme a un estudio de investigación solamente porque venga de Cuba.
Muy diferente es la posición de las sociedades científicas venezolanas respecto al carbativir, tratamiento naturista que Maduro define como gotitas milagrosas que, según dice, neutralizan al COVID-19. La Academia de Medicina de Venezuela insiste en que no hay un estudio que demuestre científicamente su efectividad. Incluso luego de que Maduro promocionó el carbativir, Facebook bloqueó su página por 30 días, alegando que difunde información errónea contra el COVID-19. El gobierno venezolano lo calificó como una arbitrariedad y una extensión del bloqueo de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el escenario de tensión política en Bolivia provocado por la detención de la expresidenta interina Jeanine Áñez pone nuevamente en alerta a la comunidad internacional. Fabiola Chambi reporta.
Cuando se cumplen 17 días de la detención de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se generan varias reacciones de la comunidad internacional, y una de las más recientes es el comunicado del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresando su preocupación por lo que considera indicios de comportamiento antidemocrático en el país y que mereció una inmediata respuesta de la Cancillería de Bolivia, que calificó el pronunciamiento como una injerencia en los asuntos internos. El expresidente boliviano Jaime Paz Zamora, en entrevista con la Voz de América, aseguró que hay una preocupación sobre el estado de la democracia en el país.
El sentimiento democrático del pueblo boliviano se siente reconfortado por el hecho de que desde fuera de nuestras fronteras ya empiezan a surgir voces de alarma frente a este proceso notorio de involución democrática desde el de nuestro país.
Aunque según afirma el presidente Luis Arce, se han adelantado intenciones de mayor acercamiento entre Bolivia y Estados Unidos a través de ciertos canales diplomáticos específicos no especificados, esta nueva polémica vuelve a poner tensión en las relaciones bilaterales, como indica el analista y experto en asuntos internacionales Álvaro del Pozo.
Lo único que se puede esperar es que ambas partes encuentren la dinámica para restablecer una relación y llevarla a un nivel alto.
Sin embargo, en unas recientes declaraciones al programa Asuntos Centrales, el jefe de la diplomacia boliviana, Rogelio Maita, dijo que hay voluntad de mejorar las relaciones con Estados Unidos.
La pelota está en la cancha de los Estados Unidos.
La expresidenta interina Jeanine Áñez enfrenta 7 procesos dentro del caso de presunto golpe de Estado de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y mientras tanto, una serie de nuevos acercamientos buscan la unidad de la oposición política en Nicaragua a pocos meses de las elecciones generales. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Los nicaragüenses esperan definir el futuro político del país en las próximas elecciones generales de noviembre, que determinarán si el Frente Sandinista de Liberación Nacional, actualmente en el gobierno, continuará dirigiendo el país o, por el contrario, favorecer que un nuevo gobierno asuma las riendas de una nación que acumula 3 años consecutivos de una seria crisis social y económica. Sin embargo, las esperanzas de cambio se mantienen frenadas ante la incapacidad de la oposición de unirse en un solo bloque. Carlos Tunerman, que integra la histórica Comisión de Buena Voluntad que busca unir a los opositores, comentó a La Voz de América.
La unidad en estos momentos es un imperativo ético y patriótico. Se está fomentando la división, es hacer el juego Ortega.
La Coalición Nacional, uno de los 2 bloques opositores en el país, ofreció un nuevo acercamiento a la Alianza Ciudadana, que se niega a negociar en términos de discusiones entre ambas organizaciones a través del Partido Restauración Democrática para una reunión bilateral con el Partido Ciudadanos por la Libertad, en lo que reconocen podría ser un punto intermedio para lograr una conversación inicial. Saturnino Cerrato, presidente del Partido de Restauración Democrática, dijo que esperan que este primer encuentro sea el inicio de un proceso que permita a la tan ansiada unidad.
Porque simplemente no queremos dar a nadie argumentos de que estamos negándonos a cualquier intento de unidad. Entonces, con el conocimiento de los demás miembros de la coalición.
Mientras el gobierno no agiliza las reformas electorales y ya activó todas sus estructuras para promover la propaganda electoral en todo el país. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, funcionarios del gobierno en El Salvador reciben la vacuna china CoronaVac contra el COVID-19 y se amplía el proceso de inmunización. El reporte con Neri Mabel Reyes.
Aunque se desconocen detalles de la inversión para la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, porque el gobierno de El Salvador declaró la información bajo reserva, la campaña de inmunización avanza tras el arribo de 1 millón de dosis del fármaco chino CoronaVac. El infectólogo Iván Solano dice que la vacuna fabricada en la nación asiática tiene ciertas desventajas, pero advierte que es importante que la población acceda a aplicársela.
Es menos productora de defensa comparada con las demás. Pero si me dicen, doctor, esta es la única que nosotros tenemos, no hay otra vacuna que le podamos poner, entonces ahí tendría que tomarla.
Se anticipa que esta semana la vacuna será aplicada a personal no sanitario, socorristas de instituciones humanitarias, protección civil, militares y policías, y se prepara la inmunización de los maestros, entre los que se encuentran varios que consideran que la vacuna china no es atractiva. Javier Hernández, miembro de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, advierte.
Decir que existe un sector muy pequeño de docentes y no docentes están considerando no aplicársela.
Independientemente de los cuestionamientos por la falta de transparencia para llevar a cabo el esquema de inmunización, el ciudadano Juan Gálvez relató a La Voz de América que ha superado el miedo a los efectos colaterales del fármaco.
Yo no tengo miedo a que me pase algo, que creo que mucha gente ya se vacunó y hasta el momento pues yo tengo amigos que esto no tienen reacción de nada.
Entre los funcionarios del gobierno que se han aplicado la vacuna china está el ministro de Salud, Francisco Alaví, y el ministro de la Defensa, Francis Merino. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otra noticia. Un inmigrante mexicano recorrió un camino en Estados Unidos que lo llevó del humilde inicio de jornalero a la cima de su actual profesión como neurocirujano. Alonso Castillo habló con él y esta es la crónica.
Manipula el cerebro con precisión exacta, analiza sinapsis, extirpa tumores y contempla el misterio de la existencia.
Ese momento en el cual toco el cerebro me hace sentir humilde, me hace sentir que tengo tanto que aprender y tanto que hacer para poder ayudar a mis pacientes, para poder darles esperanza.
Basta una incisión o un imprevisto para que el paciente que depositó su vida en sus manos deje de caminar, de hablar o de vivir.
No sabemos si el mundo de repente va a cambiar para ese paciente y para ti también, porque cada vez que yo entro al quirófano y algo no sale de la forma en que yo lo quiero, te lo juro que mi corazón se destroza.
A los 19 años saltó las púas de la valla fronteriza, no hablaba inglés, tampoco tenía documentos y trabajó en el campo como jornalero. Años después, el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa se forjaría una de las carreras en neurocirugía más brillantes en el mundo.
Somos arquitectos hasta cierto punto del destino de ellos. Una conexión que la llevo en mi corazón, que la llevo en mi cerebro, que la llevo en mi estómago.
La misión de erradicar el cáncer del cerebro es inaplazable, ya que en esta máquina prodigiosa es donde se gestan mundos y el milagro que permite la existencia.
El cerebro tiene más de 100 billones de neuronas y más de 160 trillones de sinapsis que están pasando en tu cerebro ahorita. Tenemos más sinapsis en el cerebro ahorita pasando por nosotros que tenemos estrellas en la galaxia.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los juegos de cartas, los viajes compartidos y las salidas al restaurante podrían volver más adelante en la temporada del béisbol de Grandes Ligas, así como los viajes a iglesias y presentaciones en eventos de patrocinadores. El uso de mascarilla ya no sería un requerimiento en la caseta o en el bullpen y se eliminaría el uso de los dispositivos electrónicos de rastreo una vez que el 85% de los peloteros de Grandes Ligas y personal primario dentro del terreno de juego estén vacunados. El uso comunitario de las salas de video volverían antes y después de los partidos. Se reanudaría el uso de las mesas de billar y los saunas. Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros enviaron ayer lunes un memorándum de 3 páginas a jugadores y personal. El documento afirma que se alienta firmemente a todos los peloteros y personal a que reciban de una vez las vacunas aprobadas contra el COVID-19 y una vez que sean elegibles. A los efectos del presente memorándum, los individuos se consideran totalmente vacunados 2 semanas después de recibir la segunda dosis. En el tenis internacional, Ash Barty es difícil de vencer bajo cualquier circunstancia, en especial cuando está contra las cuerdas. Lo demostró nuevamente ayer lunes. La número 1 del mundo alcanzó los cuartos de final del Abierto de Tenis de Miami al derrotar a la 14ª sembrada Victoria Azarenka por 6-1, 1-6, 6-2. Fue la 17ª victoria de la australiana en sus últimos 20 partidos de 3 sets, incluyendo 2 en este torneo, que es uno de los más atractivos para los grandes jugadores del tenis internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Y el Oscar va a... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del espectáculo. Les informa Leonardo Bonet. Parece que Maite Perroni está lista para entrar a Hollywood nada más y nada menos que de la mano de Marvel. La hermosa mexicana de 38 años inició su carrera actoral en 2004 con el papel de Guadalupe Lupita Fernández. Desde entonces, y combinando su carrera musical con RBD, Maite ha protagonizado telenovelas, series y películas de gran éxito. Resulta que este fin de semana pasado se filtró el video de una audición que realizó la actriz para una cinta del reconocido universo cinematográfico. Según revelan fans y portales mexicanos, la prueba habría sido para el personaje Doctora Elena López en un proyecto llamado Plasma. Dicho nombre podría hacer referencia a Leila O'Toole, una arqueóloga mutante perteneciente a los cómics de Marvel. La ex reina de belleza venezolana Alicia Machado reveló haber manifestado su deseo de que Dana Paola la interpretara en la serie Luis Miguel porque cree que tienen un parecido muy especial. La segunda temporada de Luis Miguel, la serie, tocará no solo los temas más dolorosos en la vida del cantante como la desaparición de su madre, la separación de su hermano Sergio, el distanciamiento de Michelle Salas, sino que también incluirá aquellos aspectos que siempre han llamado la atención sobre la vida del intérprete, que son sus romances. La entrega, próxima a estrenarse el 18 de abril, abarcará el periodo de 1992 a 2005, en el que se vieron algunas de sus relaciones más sonadas, entre ellas la que tuvo con Alicia Machado. Al cierre, la eterna chica materialista sabe perfectamente cómo llamar nuestra atención. Madonna, de 62 años, compartió un carrusel de fotografías en Instagram el domingo 28 de marzo, donde se muestra vistiendo lencería negra compuesta por ropa interior, un sostén de tiras y una gorra de motociclista vintage. Las imágenes provocaron reacciones de muchos amigos famosos, entre ellos Snoop Dogg, Asia Argento y Kelly Ripa. Esta no es la primera vez este mes que la presencia de Madonna en Instagram ha sido noticia. En un video reciente de TikTok que se volvió viral, la usuaria australiana Amelia Goldie acusó a la estrella del canto de supuestamente colocar su rostro en una foto suya y publicarla en Instagram en 2015. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América. soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.